Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien nació el 17 de diciembre de 1936. Estamos en el programa El Último Café con el Papa Francisco, un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Estamos analizando con Hans Schuster la etapa de su sacerdocio, de su inicio realmente de su vida. Hoy vamos a comentar algunos detalles que son interesantes, poco conocidos generalmente para la mayoría de todos nosotros, respecto a desde su niñez, su educación, algunos detalles de ese estilo que creemos pueden ser interés para todos y cada uno de ustedes. Entonces, vamos adelante con esta propuesta, Hans.
Muchas gracias, Eduardo. Cordial saludo para ti y para nuestra amable audiencia. Como lo acaba de comentar Eduardo, en estos programas, con ocasión de los 10 años del pontificado de Papa Francisco, estamos recordando los antecedentes de la vida de Jorge Bergoglio para llegar luego a desembocar en la elección que hicieron los cardenales el 13 de marzo del 2013, hace 10 años.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Nos hemos adelantado un poquito al calendario para preparar estos programas, porque la fecha exacta es el 13 de marzo, donde se cumplirían los 10 años del inicio del pontificado de Papa Francisco. Y queremos compartir con ustedes, como ya lo dijo Eduardo, los elementos biográficos de Jorge Bergoglio, todo su recorrido para luego desembocar en el cónclave que lo eligió como papa y también que asumió el nombre de Francisco, y oiremos de viva voz del papa los motivos y razones por los cuales escoge ese nombre. Entonces, comencemos, Eduardo.
Bien, resulta que un periodista, Lodi Ferruccio Palavera, escribió un libro muy interesante que puso como título Yo hice cristiano al Papa. El que hizo cristiano al Papa fue el padre Enrico Pozzoli, un sacerdote nacido en Sena, Lodigiana, en 1880 y quien falleció en Buenos Aires 81 años después. Este sacerdote, del cual el Papa Francisco lo definió como un santo, y a la vez como un misionero, como muchos otros que abandonó Lombardía para ir a Argentina durante los años de la emigración italiana a América Latina, a comienzos del siglo XX. Don Enrico Pozzoli, esa historia de él, muy interesante, fue a la Argentina y fue protagonista de varios momentos. Miren este detalle tan interesante. Fue el intermediario por quien se conocieron Mario Bergoglio y Regina Sibori, padres de Jorge Mario Bergoglio. Ese mismo padre fue quien los casó. Y siempre fue quien ayudó a los padres de Jorge Mario, a aceptar el deseo de su hijo mayor de ingresar al seminario.
De chico una vez se me había ocurrido ser cura, pero ¿cómo se te ocurre ser ingeniero, ser médico, ser músico? ¿Viste? Se te ocurre.
Como una posibilidad. Sí.
Pero estaba haciendo colegio industrial yo, estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores.
¿En San José? En
San José. Ah. Y ahí entré, se me dio, sentí que tenía que entrar. Esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y miré, estaba oscurito, una mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana sería. Y veo que venía un cura caminando, que no lo conocía, no era de la iglesia. Y se sienta en uno de los confesionarios, el último confesionario a la izquierda, mirando al altar a la izquierda, el último. Y ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. No sé lo que pasó ahí. Evidentemente que yo le conté mis cosas, me confesé, pero no sé lo que pasó. Y cuando terminé de confesarme, le pregunté al padre de dónde era, porque no lo conocía. Me dijo, no, yo soy de Corrientes y estoy viviendo acá cerca, en el hogar sacerdotal, y vengo a celebrar misa aquí a la parroquia de vez en cuando, claro. Y tenía un cáncer, una leucemia, murió al año siguiente. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé.
Francisco dice precisamente que don Enrico Pozzoli pasaba horas y horas en el confesionario y con los años se había convertido en el punto de referencia de todos los salesianos de Buenos Aires y de las comunidades aledañas. Dice también que fue un gran confesor. Entonces aquí hay un personaje muy interesante, muy desconocido, como dice por ahí el autor, un santo de esos que están como al lado y que no conocemos porque nadie nos comparte la información sobre él. Enrico Pozzoli, un hombre que tuvo influencia en la vida del niño, porque lo bautiza, precisamente es que lo bautiza el día de Navidad, 7 días después de su nacimiento, 8 días, el día de Navidad de 1936. Él bautiza al Papa y por eso el título del libro, Yo hice cristiano al Papa.
Y habría que destacar, el padre Pozzoli era salesiano. Y aquí hay una relación interesante. Don Bosco era del Piamonte. Piamonte es el lugar originario de los papás de Jorge Bergoglio. Son inmigrantes. De hecho, la capital del Piamonte es Turín. Y ese fue el escenario donde nació San Juan Bosco y donde él fundó a los salesianos. También hay esa relación como afectiva de ser de la misma región. El padre Pozzoli era también de allá. Los salesianos tuvieron origen en el Piamonte, el lugar nativo de los papás de Jorge Bergoglio. De hecho, no hace mucho estuvo el Papa en el Piamonte visitando a sus parientes lejanos, porque ya muchos murieron, otros son mayores. Él recorrió los pasos de sus ancestros en el Piamonte italiano. Y entonces se me ocurre hacer esa relación. Los salesianos y don Bosco nacen en el Piamonte, Los papás de Jorge Bergoglio son de allá, hay esa relación, y a distancia de kilómetros, vea que el padre Enrico Pozzoli, salesiano, llega a Buenos Aires, y es una conexión también con el Piamonte, por ser salesiano, una conexión con Don Bosco, que era de allá. Hay algunos vínculos de tierra, emocionales, de paisanaje, muy interesantes.
Arriva dolci Roma, goodbye, arrivoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye, arrivoir. Si riveda spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Pensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no.
Che è la esperienza che viven también muchos migrantes, más sobre todo cuando vienen de un continente diferente, pues reunirse, agruparse, apoyarse los que se conocen, los que saben sus costumbres, los que tienen pues ciertas tradiciones. Es interesante eso que estás anotando, Hans. Por eso también en esta crónica que es de la Agencia de Noticias de los Salesianos, hace 2 años, del 8 de noviembre del 21, dice también el que presenta la historia, el autor de este libro, dice que él cuando estaba tenía el libro más o menos listo, encontró que había algunos vacíos y entonces le pidió al Papa que le ayudara. Precisamente dice textualmente ese autor, cuando en 2020 terminé el primer borrador del libro, me di cuenta que tenía algunos agujeros sustanciales. La única persona que podía llenar esos vacíos en mi investigación era el Papa. Así que le escribí a Francisco para decirle que estaba elaborando una biografía del sacerdote que lo había bautizado. Pero nunca imaginé que me llamaría e invitaría a la casa de Santa Marta para una entrevista privada de 1 hora. Gracias a esa entrevista exclusiva, no solo pude llenar los huecos de mi historia, sino que prácticamente tuve que reescribir el libro. Pues era por eso el Papa tenía mucha información que este autor, este escritor, pues no tenía y que le obligó a reescribir, a completar su libro. Por eso llega a afirmar más en otro momento que Don Pozzoli, que es el personaje del libro, Don Pozzoli había sido muy importante también en la visión histórica de la vida de los campesinos de la zona de donde ellos venían, Lodi. Entre los dos siglos y las misiones salesianas, como tú anotabas ahorita, en la Patagonia en los mismos años. Entonces, ahí confluyó un elemento de vecindad, de un sentido misionero, de un sentido de compartir, de ayudarse unos a otros para poder salir adelante. Y entonces dice también que con el libro se reconstruye con muchos detalles la relación entre toda la familia Bergoglio y esto de Salesiano, tan querido, tan apasionado, que era muy fuerte en la fotografía y por reparar relojes. Eran como los hobbies de este sacerdote, amigo de la familia de Bergoglio y, por tanto, amigo del Papa Francisco, que lo va a reconocer y va a destacar eso en el año 2020 como es insistencia. Ese libro, Yo hice cristiano al Papa, fue publicado precisamente por la Editorial Vaticana. No sé si se pueda conseguir por acá, pero me pareció interesante la nota y veremos a ver si le puede tener algún acceso a esta obra.
María Elena Bergoglio tiene 65 años, 10 menos que su hermano, el Papa Francisco. Vive a 40 kilómetros del centro de Buenos Aires, en Moreno, un barrio popular. De los cuatro hermanos del pontífice, ella es la única viva.
Él en su libro, El jesuita, cuenta su experiencia. De cuando tuvo que elegir. Porque aparte era un joven normal, ¿no? Y él cuenta su experiencia de cuando tuvo que elegir entre el amor de una mujer y el amor de Dios. Porque él estaba enamorado de una chica del grupo de la parroquia. Y aparentemente esa chica también estaba enamorada de él. Y un 21 de septiembre el grupo salía a festejar el día de la primavera. Y él, antes de encontrarse con los chicos, entra a la parroquia a saludar a la Virgen. Y dice que ahí sintió. Entonces dijo, no, yo me quedo a hablar con el cura. Y nunca más habló con la chica. Ahí decidió su vocación. Mira, yo pienso que ha sido la educación que nos han dado en casa. Papá y mamá nos hicieron mamar la fe desde la cuna, ¿no? Y nos enseñaron con su ejemplo. De todas maneras, la vocación religiosa es un llamado, ¿no? Por lo tanto, posiblemente él, con la base de vida religiosa que había en casa, fue dando lugar a ese llamado.
Bergoglio, niño, adolescente, estudió un grado en uno de los colegios salesianos. O sea que el ambiente inicial de Jorge Bergoglio tuvo mucho que ver, mucha relación con los salesianos a través del padre de Don Pozzoli, pues que fue el artífice de que sus papás se conocieran, fue el que presenció la boda, fue el que bautizó a Jorge Bergoglio, o sea, era como el sacerdote de la familia, y también la influencia pues de este sacerdote como buen salesiano, y también Jorge Bergoglio cursó el sexto grado, nos dicen dos biógrafos, en un colegio salesiano. Entonces podemos ver cómo el ambiente en el que creció tenía mucha influencia salesiana a través de Don Pozzoli, que estaba muy cercano a la familia.
Este colegio se llamaba Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía. Ahí el Papa cursó el sexto grado en 1949. Con motivo de los 90 años de fundación de ese colegio tan querido para él, le escribió una carta al señor Daniel Joaquín Blanco Mengoni, que era el vicedirector general de esa escuela, de ese colegio. Una carta que me gustaría, Hans, que tú la leyeras y luego la comentamos.
Con mucho gusto damos lectura a la carta que dirige Papa Francisco con ocasión del 90 aniversario. Dice así: querido hermano, con ocasión del 90 aniversario de fundación de la obra de Don Bosco en Ramos Mejía, me dirijo a usted y a todos los miembros de esa querida familia salesiana. Me uno a vuestra acción de gracias por todos estos años, sembrando la alegría del Evangelio en tantos niños y jóvenes y llegando al corazón de tantas familias y periferias de la sociedad. Recuerdo con gratitud cuando cursé como interno el sexto grado en el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en 1949, y recibí esa formación al estilo de Don Bosco, abierta al trabajo, la creatividad y la alegría. La vida de colegio era un todo y no había tiempo para aburrirse. El estudio, la convivencia, la oración, la atención a la gente más pobre, las actividades manuales, todo lo que hacíamos y aprendíamos tenía una unidad armoniosa y nos preparaba para la vida con sentido de responsabilidad y horizonte de trascendencia. Los animo a seguir vuestra labor cotidiana en esta perspectiva, teniendo presentes las palabras de San Juan Bosco: la santidad consiste en estar siempre alegres, que esa alegría que brota del encuentro con el Señor se refleje en cada una de las actividades que realizan para que el Evangelio se irradie y llegue a todos. Que Jesús los bendiga y María Auxiliadora los cuide con protección maternal. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco.
Thank you.
que recuerda de su infancia, qué momentos, qué situaciones, alguna anécdota que le hayan sido decisivos para su vida, qué recuerda de su madre, de su padre, de su abuelo, de su abuela, cómo creció en la fe desde la infancia, ¿no? Usted siempre nos, en el seminario nos solía hablar de que teníamos que rezar como cuando éramos chicos, ¿no? Y quizá eso también nos lleva a preguntarle hoy eso, ¿no? ¿Qué recuerda usted en esta altura de su vida, de su infancia?
Bueno, muchas cosas recuerdo en mi infancia. Quizás lo más interesante es que al año, a los 13 meses de nacer yo, nació mi otro hermano. Somos 5 nosotros. Y claro, mamá no nos daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela.
¿Usted le recuerdo de la fe le viene?
Sí, sobre todo mi abuela me marcó mucho lo de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos y todas esas cosas.
¿Usted nació en Capital? Y
en el barrio de Flores.
En el barrio de Flores.
Sí. O sea que me acordaba de eso. Después en casa también, ¿no? Mamá me enseñaba. Pero como yo la primera parte de mi infancia, desde que tuve un año en adelante, lo pasé con mi abuela todo el día, después volví a la noche. Ah, y los abuelos no hablaban castellano entre ellos, hablaban piamontés, o sea que yo empecé a hablar en el idioma de ellos, ¿no?
Sus abuelos, claro, eran piamonteses, claro, de pura cepa, de digamos. Cepa, ¿no?
Entonces, recuerdo mucho eso, ¿no? Y después, la misma preparación para la primera comunión, ¿no? La incidencia que tuvieron mis papás, mis abuelos, en la capilla donde iba. Una capillita cerca de casa. La parroquia quedaba lejos. La capilla de la Misericordia quedaba cerquita.
Ah.
Así que ahí en Flores está.
Qué importante esto, ¿no? Yo a veces acá en el barrio, uno ve y que muchos chicos también, así que usted cuando dijo, ¿no? Mis abuelos hablaban piamontese. Acá muchos de los abuelos, los chicos hablan guaraní, ¿no? Y tienen esa experiencia de crecer también acompañada por la enseñanza o la también mucho más profundo, ¿no? La figura de los abuelos, ¿no? Que a veces nuestra cultura por ahí se ha perdido, es un poco, ¿no? Que...
Y los abuelos son la reserva, ¿no? A mí en la vida espiritual, en enseñar a rezar, la abuela fue la ñemboé,
claro,
¿no? Es decir, la que me introdujo en la oración, ¿no? Y ella es todo, y es como la reserva de la vida. Ellos saben la historia desde otro ángulo y te la van transmitiendo a los chicos, ¿no?
Claro. Se da como una relación muy... donde se genera una esperanza muy grande los chicos también, ¿no? Con los abuelos. Yo a veces veo cuando los traen a camisa, ¿no? Cuando los traen a la escuela de música. O sea, el abuelo es una presencia muy fuerte, ¿no? Qué lindo escuchar por ahí de usted esta experiencia, ¿no? Para compartirla con nuestra gente, ¿no? A veces piensa la gente que nosotros, los curas, y mucho más usted que es un obispo, un cardenal, que uno aprendió a rezar, no sé, con los libros o con...
rezar, ¿no? Como podíamos y hacer la señal de la cruz desde chiquitos, pero con mamá, papá y la abuela.
Con cosas sencillas, ¿no? También, porque no con cosas tan complicadas, ¿no? ¿Y qué piensa usted, o sea, qué le diría usted por ahí en ese sentido a las familias, ¿no? De nuestro barrio, a la abuela que le está escuchando en este momento y que le va a escuchar, a los padres, en este sentido, en esta vinculación de fe con los hijos, en este clima espiritual que se va transmitiendo desde chiquito, ¿no? ¿Qué perla le puede recomendar o qué cosa le hizo bien a usted o qué cosa ve usted que le pueda hacer bien?
O sea, la abuela es la... en el hogar, el abuelo también, la abuela, pero sobre todo la abuela. Es como la reserva, es una reserva. Es la reserva moral, la reserva religiosa, la reserva cultural, ¿no? Es la que te transmite toda la historia. Por ahí mamá y papá que trabajan, que esto y que aquello, tienen mil cosas que hacer. La abuela está más en la casa, más, y va, y el abuelo lo mismo, ¿no? Y después que te cuentan cosas de antes, ¿no? Dice, mi abuelo que hizo la guerra del 14 me contaba historias de la guerra del 14, entonces historias vividas. Claro. Te van contando la vida como la vivieron, no la historia de los libros, sino la historia de la vida, la de ellos, ¿no? Y eso es lo que a mí se me ocurre decirle a los abuelos, cuéntenle
las cosas que vivieron,
claro, las cosas de la vida,
sin tapujo,
tal cual, y que los chicos vean que la vida es así.
Si en tus noches hay noches con tango y respiran los fuelles tus aires, si es el mundo redondo y abajo de tu suelo está Buenos Aires, yo en mi tierra te siembro un saludo y te busco Japón al cantar, y en mi canto que es un canto tuyo te celebro y te quiero encontrar con Bangua, Japón y buenos tangos. A tu gente cordial tiendo mi mano con Bangua, Japón, por el milagro de tus noches que sabe el bandoneón, jadeando como un pibe en tu regazo, mimado por tu abrazo y por tu amor, con Bangua, Japón y buenos tangos, que con ellos nos une lo mejor.
Ahora entiendo que desde aquí la insistencia del Papa en muchas de sus intervenciones en hablar de la alegría, y en sus documentos que insiste que el cristiano debe ser alegre. Entonces aquí descubro la influencia de los salesianos, de Don Bosco, para hablar el Papa de la alegría. Si pudiéramos hacerle el rastreo en sus intervenciones, entiéndase conferencias, alocuciones, homilías, y en sus documentos escritos, él hace frecuente alusión a la alegría. Y descubro pues aquí el origen de esa fuente que bebió de la pedagogía de Don Bosco.
Salta a la vista, podríamos decir. Recordemos que los salesianos aplican la pedagogía preventiva. Ellos le trabajan mucho a ese punto. Ese es como el toque personal, propio del carisma, propio de la congregación, de la educación, de la obra que ellos desarrollan. Lo preventivo, entonces, ellos por eso desarrollan e insisten en que los mismos salesianos, todos los salesianos, desarrollen alguna característica que tenga que ver con las artes, con la música, con la magia, con el circo, cosas que ayudan precisamente a que los jóvenes se ocupen en otras cosas diferentes y no se quedan, como pasa muchas veces, ahí en la esquina cayendo en la posibilidad de la droga o de malos hábitos. Entonces, para ellos muy importante la parte preventiva. Y eso, como anotas tú muy bien, lleva a eso que él dice cuando habla de que la vida dentro del curso, dentro del colegio, era un todo. Porque allí dice entonces que se combinan el estudio, la convivencia, la oración, la atención a la gente más pobre, las actividades manuales. Entonces, como que ese elemento impregna, sobre todo en un joven de 13 años, en una etapa muy importante de su vida. Seguramente también eso del padre que estuvo tanto tiempo con ellos cercano, insistió y se movió en esa dirección, entonces permite que las personas vivan eso que tú estás anotando, la alegría. Sí, como tú dices, mira que su primera encíclica, ya como pontífice, nos va a hablar de la alegría del Evangelio. Entonces, ese es un tema muy importante, muy presente en todo su pensamiento, en todas sus intervenciones. Y yo también me atrevería a decir que el tema de la creatividad, la insistencia en la oración, el papel de la oración, un elemento muy importante en la vida de las personas. Tenemos aquí un aporte que tiene su historia. Hace 70 años más o menos que ocurrió esta situación que estamos mencionando.
Usted en su ministerio como obispo de la diócesis también tuvo quizá un gran cariño y una gran dedicación a todos los barrios más pobres de nuestra capital, ¿no? ¿Qué encuentra de valioso, de bueno, ¿no? ¿Qué le hace sentir?
Noten en estos barrios dos cosas que siempre me llamaron la atención. Un sentido grande de solidaridad. Vos podés estar medio enojado con alguien, qué sé yo, pero hay una necesidad, inmediatamente surge la solidaridad. O sea, me hace bien ver la solidaridad. Hay menos egoísmo que en otros lados, o sea, hay más solidaridad, ¿no es cierto? Lo segundo, la fe que hay. La fe a la Virgen, la fe a los santos, la fe a Jesús, ¿no? Acá yo noto que son, no solo este, sino todos son barrios de fe. Y es verdad, o sea, Jesús siempre hacía notar que donde había humildad era más fácil que él entrara, ¿no? Él decía, si uno no se hace como un chico, no entra en el reino, hay que hacerse como chico, humilde, ¿no? Si uno no es puro de corazón, si uno no es pobre de corazón, no, es difícil que entienda el reino, ¿no? Cuando uno tiene una vida tan humilde y de trabajo, vive de su trabajo, que el trabajo es lo que nos da la dignidad, la fe arraiga más. Y es por eso, esas dos cosas me han llamado siempre la atención: la solidaridad y la fe. Juntar a las dos, y ¿qué es lo que te da? La capacidad de hacer fiesta. Da gusto en estos barrios cómo se hace fiesta.
Sí.
Pero porque la gente es alegre. ¿Por qué? Porque es solidaria y porque tiene fe. Entonces, Padre, aquí no nadie toma en pecado, querido, todos cometemos pecado y acá se cometerán pecados como en todos lados. Pero están esas dos cosas: fe profunda, solidaridad, y cuando se te juntan estas dos cosas, se arma la alegría, ¿no?
Podemos mirar otra cosa también que tiene que ver como con el tema de su ordenación. Ya pasemos un poquito, avancemos un poco de su ordenación, porque hay un artículo muy interesante publicado precisamente también por los salesianos, en que ellos hacen memoria de los 50 años del Papa Francisco. Ellos dicen que el 13 de diciembre de 1969 Jorge Mario Bergoglio, 4 días antes de cumplir sus 33 años, fue ordenado sacerdote. Su vocación se remonta al 21 de septiembre de 1953. Él tiene la fecha muy clara y nos lo cuenta cuando lo han consultado, lo han entrevistado y le preguntan sobre su cómo fue que surgió su vocación. Él va a contar una historia que vamos a tratar de recordar, 21 de septiembre, porque es la fecha en la que se recuerda al apóstol San Mateo, un evangelista con esa fuerza que tiene San Mateo. Nos dice precisamente que quedó grabada la oración que escribió aquel memorable día. Este artículo de la Agencia Nacional Salesiana trae una parte de ese mensaje que él escribió. Creo que en la historia que fue traspasada por la mirada de amor de Dios y en el día de la primavera, 21 de septiembre, me salió el encuentro para invitarme a seguirle. Y espero en la sorpresa de cada día que me acompañarán siempre hasta este encuentro definitivo con ese rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero que quiero conocer y amar. Entonces, 21 de septiembre de 1953 es el día de la vocación del Papa Francisco.
Posteriormente, como relación con la fiesta del día de su ordenación, va a escoger el lema Miserando atque eligendo, que es también una alusión a la fiesta de San Mateo, aunque también es un texto extraído de San Beda el Venerable en una de sus homilías. También tiene esa relación directa con la fiesta de San Mateo, que fue justo el día de su ordenación. Cuando tú mencionabas hace un rato, Eduardo, lo de la alegría en Don Bosco y los rasgos de la educación preventiva, y hablaste de la magia, me acordé de una frase de Don Bosco que dice que el mago tiene al diablo en las manos y a Dios en el corazón, porque él hacía muchos trucos de magia para entretener a los estudiantes, a los jóvenes, y eso fue uno de los elementos que utilizó como pedagogía para atraer a los jóvenes de la época. Entonces, simplemente quería mencionar eso.
Volvamos sobre el tema de la vocación. Hay un libro que se titula El Jesuita, Conversaciones con el Cardenal Jorge Bergoglio. Allí entonces él cuenta cómo fue que descubrió su vocación esa mañana del 21 de septiembre, que también, además de la fiesta de San Mateo, se recuerda a San Mateo, se celebraba también en Argentina tradicionalmente el Día del Estudiante. Ese día entonces él había decidido pasar por la iglesia, donde se encontró con el padre Duarte, un sacerdote que no había visto nunca antes, pero que le transmitió la sensación de una gran espiritualidad. Se confesó con él y en ese momento sintió en el corazón la llamada para ser sacerdote. Y dice el Papa Francisco exactamente lo siguiente: fue el estupor de encontrarse con alguien que te está esperando. ¡Qué maravilla de frase! El estupor, la sorpresa, la gran sorpresa de encontrarse con alguien que te está esperando. Aquí hay un elemento también muy importante, esa experiencia del encuentro con Jesús, que él ha venido insistiendo a tiempo y a destiempo, siguiendo el mandato de Jesús. La importancia de movernos, de llevar, el papel de todos los cristianos es ayudar a que los demás puedan vivir ese encuentro personal con Jesús, porque ese encuentro personal con Jesús, como dice el Papa, es la sorpresa, es como la maravilla de saber que me encuentro con alguien que siempre me ha estado esperando. Eso me parece que es fundamental y es lo que lleva precisamente a la experiencia de la alegría, de anunciar, al compromiso de animarse a contarle a otro la experiencia del encuentro personal con Jesús, del amado, del que siempre nos está esperando. Esa experiencia es fundamental, es la que anima y nos puede animar y nos debe animar a la llevar precisamente a participar en la tarea de la evangelización. Ahora que estamos hablando del sínodo, pues uno participa en el sínodo y se entusiasma y ayuda y colabora porque ha vivido la experiencia personal de Jesús. Por eso, aunque me distraiga un poquito de lo que estamos reflexionando, me parece que este es uno de los elementos claves para poder lograr esa reactivación del laicado, esa reactivación de las personas que a veces recibimos el bautismo cuando éramos muy pequeños, que no hemos tenido la experiencia del encuentro personal con Jesús, y por eso nuestra fe es débil, fácilmente nos abandonamos porque un sacerdote dijo, porque hubo tal noticia, porque tal cosa pasó, pero no porque hemos vivido la experiencia con aquel que nos espera sentado.
Esta bella luna luz, una luz en mi camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo, vamos a rezar por él.
Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios, y sobre todo al más pobre, como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios.
Está brillando una luz en mi camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo, vamos a rezar por él.
Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús.
Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo, vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Mira, uno puede ser pastor de tres maneras y a veces tiene que usar las tres maneras. O el pastor que va adelante marcando el camino, o el pastor que va a los costados cuidando que no se desmadre la cosa, que siga más o menos todo junto, o el pastor que va detrás siguiendo el camino que las ovejas van marcando con su olfato. Muchas veces, pero muchas veces, lo que decís vos, la brújula, el olfato lo tiene el pueblo de Dios, el santo pueblo fiel de Dios, y vos tenés que mirar para dónde va.
Claro.
Y porque el Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón del santo pueblo fiel.
De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo.
Finalmente, porque el tiempo se nos está agotando, solo quiero anotar, en la memoria de Jorge Bergoglio está muy presente el día que sintió la vocación, 21 de septiembre, aunque su ordenación fue un 13 de diciembre. Infortunadamente se nos termina el tiempo. Agradecemos a nuestra audiencia su amable sintonía y los invitamos en el próximo programa, donde continuaremos este relato. Doy paso a Eduardo para la despedida.
Agradecerles que sigan participando con nosotros, caminando con nosotros, caminando en la línea que el Papa Francisco en su vida nos puede ayudar a poder vivir más intensamente nuestro compromiso. Muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.